El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia promoverá productos de mobiliario doméstico en Salone del Mobile de Muebles Internacionales en Milán, Italia, del 4 al 9 de abril de 2017. Samudra Pasai, ubicado en el subdistrito de Samudra en el norte de Aceh, en la provincia de Aceh, es el primer reino islámico en el archipiélago y sudeste asiático y por lo tanto digno de ser un destino turístico mundial. Palestina quiere trabajar con Indonesia para desarrollar el turismo religioso y arqueológico en el país con el fin de atraer a más turistas extranjeros. El gobierno indonesio se ha comprometido a fortalecer el sistema electoral mediante la reforma a fondo de las comisiones de elecciones generales y el organismo supervisor. El gobierno indonesio ha condenado los ataques en la capital de Inglaterra, Londres, el miércoles, hora local. Estas son las noticias en detalle. Indonesia promoverá productos de mobiliario doméstico en Salone del Mobile de Muebles Internacionales en Milán, Italia, del 4 al 9 de abril de 2017. Alrededor de una treintena de diseñadores nacionales, muebles y gente de negocios interior exhibirán sus productos en el evento. Diputado de la Agencia de Economía Creativa de Indonesia, Ricky Joseph Pesik, declaró que Salone del Mobile es un lugar para desarrollar el diseño de muebles de Indonesia.
Salone del Mobile ini sangat signifikan.
Salone del Mobile será una importante plataforma y centro de mercado para el desarrollo de diseños. Más excesivamente, negocio de artesanía es el tercer mayor contribuyente de nuestro sector creativo nacional de la economía. Se espera que los empresarios indonesios puedan entrar en el mercado global porque los empresarios internacionales de mobiliario y diseño visitarán el evento. Además de muebles y diseño, Indonesia presentará su café para los visitantes en el pabellón de Indonesia. Salone del Mobile es un evento internacional de muebles que se celebrará en toda la ciudad de Milán, Italia. Samudra Pasai, ubicado en el subdistrito de Samudra en el norte de Aceh, en la provincia Aceh, es el primer reino islámico en el archipiélago y sudeste asiático, y por lo tanto digno de ser un destino turístico mundial. Ibrahim Kamarius, un académico de la Universidad de Malikusela, declaró el jueves que geográficamente Samudra Pasai se encuentra en el carril marítimo mundial del Estrecho de Malaca. Además, importantes registros de exploradores europeos y árabes como Marco Polo e Ibn Battuta han mencionado que Samudra Pasai fue el primer reino islámico en el sudeste asiático. Esto muestra que como ciudad con tráfico marítimo en ese momento, Samudra Pasai ya estaba lleno de ciudadanos extranjeros, señaló y añadiendo que las evidencias históricas demuestran que el reino de Samudra Pasai estaba bien desarrollado en ese momento. Según él, las evidencias científicas muestran que Samudra Pasai, el Islam, continuó expandiéndose hacia otras regiones del archipiélago. De hecho, 6 de los 9 propagadores del Islam en Java estaban relacionados con Samudra Pasai. Palestina quiere trabajar con Indonesia para desarrollar el turismo religioso y arqueológico en el país con el fin de atraer a más turistas extranjeros. Este fue dicho por Hussein Marina, un arqueobotánico palestino en Sragen, Java Central, el jueves. Marina espera desarrollar la cooperación con Indonesia en el campo de turismo y arqueología. Marina es uno de los 11 palestinos que participan en la capacitación internacional sobre turismo y antigüedades organizada por la Dirección General de Cooperación Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Palestina envía a 11 personas que trabajan en el campo del turismo y arqueología para aprender sobre la experiencia de Indonesia en la gestión de sitios arqueológicos para el sector turístico. Marina, que trabaja para la Comisión de la UNESCO para Palestina, dijo que el gobierno palestino y el pueblo quieren desarrollar sitios religiosos y arqueológicos en Palestina. Según Marina, Palestina trabaja actualmente para aumentar el número de turistas que llegan al país, especialmente musulmanes, cristianos, católicos y judíos. Invitó al pueblo indonesio a visitar los lugares religiosos e históricos de Palestina. El gobierno indonesio se ha comprometido a fortalecer el sistema electoral mediante la reforma a fondo de la Comisión Electoral General, o KPU por su sigla en idioma indonesio, y el organismo supervisor de elecciones, dijo el jueves el ministro de Asuntos Interiores, Cahyo Kumolo. Cahyo cree que un sistema electoral estable y fuerte podría constituir un buen líder en los campos ejecutivo y legislativo. Cahyo Kumolo agregó que, a diferencia de los profesores universitarios o personal, un título educativo debe ser considerado como complementario y no como una necesidad para los miembros de las comisiones electorales. Lukman Edi, presidente de la Unidad Especial de la Elección, dijo que la reunión a la que asistió el ministro ha sido planeada para discutir 18 temas estratégicos, incluyendo el umbral electoral, el sistema electoral, un mayor número de sillas de la Cámara de Representantes, sistema, mecanismo de disputa y política monetaria, la participación de las mujeres, la campaña de los partidos políticos y el día de las elecciones también serán discutidos en la reunión. La última noticia. El gobierno indonesio ha condenado los ataques en la capital de Inglaterra, Londres, el miércoles hora local. Dijo que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arman Atanasir, aquel jueves. Arman Atanasir dijo que el gobierno también ofreció condolencias y profunda simpatía al gobierno británico y al pueblo británico, en particular a las víctimas y a sus familias de las víctimas. 4 personas se murieron y al menos 40 resultaron heridas el miércoles después de que un coche golpeó a peatones y el asaltante apuñaló a un oficial de policía cerca del Parlamento Británico en Londres. Armanata dijo que la Embajada Indonesia en Londres declaró ningún ciudadano indonesio estaba entre las víctimas de un incidente que tuvo lugar frente al Parlamento Británico. La embajada ha pedido que el pueblo indonesio siga autoridad local para evitar área de Parliament Square, Whitehall, Westminster, Lambeth Bridge, Victoria Street, hasta la intersección de Broadway y Victoria Embankment. Los ciudadanos de Indonesia han sido llamados a mantener vínculos de comunicación con otros conciudadanos y evitar viajar en esas áreas. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radio escuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema Bombas en Londres y los esfuerzos conjuntos para enfrentar el terrorismo. Inglaterra otra vez sacudido por el terror. Sus ciudadanos están de luto. Los ataques terroristas ocurridos en el país el miércoles a las 14:40 GMT, un hombre no identificado se estrelló con su coche en una multitud de personas que se encontraban en el puente de Westminster en el centro de Londres. Según informes, al menos 4 personas murieron y decenas resultaron heridas. El primer ministro de Gran Bretaña, Theresa May, menciona que el acto de terror es terrible y loco. Un número de jefes de Estado expresaron su reconocimiento por la pérdida y condenó al acto terrorista. El atacante también apuñaló a un guardia de seguridad con un cuchillo, con el tiempo muerto a tiros por agentes de seguridad. El primer ministro de Gran Bretaña indicó que los actos de terror fue la peor desde 2005. En julio de 2005, una serie de bombardeos se produjo en la red actual de transporte público en las horas punta de la mañana. 3 explosiones en la vía del tren y otro en autobús matando a más de 50 personas. En ese momento, muchas personas que une los actos de terror por la convocatoria de la conferencia del G8 en Escocia. Pero que el terror en el puente de Westminster el pasado miércoles recuerdan inmediatamente a los ciudadanos de Europa para el bombardeo de Bruselas, ya que coincidió con el primer aniversario del terror en la capital belga. Si en Bruselas lleva a cabo por terroristas ISIS, hasta hoy no se sabe a ciencia cierta quién son los actores de actos brutales en Londres hace 2 días. Los analistas marcan el terrorismo a pesar de tener diferentes modelos y formatos. Los terroristas suelen elegir las fechas y aniversarios que tienen una asociación significativa para llevar a cabo sus planes. Pero no hay certeza si efectivamente existe un vínculo entre un terror a otro, particularmente en Europa. Según ha informado BBC, la primera ministra Theresa May dijo que el hombre que lleva a cabo el ataque en el puente de Westminster y complejo de la Casa de Parlamento en Londres nació en Inglaterra y ha sido investigado por la Fuerza de Seguridad en el pasado. Los legisladores dijo el jueves 23 de marzo que Theresa May dijo que la gente era no es importante figura y servicios secretos no tenían información de que iba a atacar el miércoles. La tristeza y la ansiedad al terror, por supuesto, que no solamente experimentada por el pueblo británico y europeo. Ciudadanos de varios países de Medio Oriente, los cuales están en condición conflictiva y a menudo sacudido por los atentados suicidas, también golpeados por temores. En cuanto a los últimos eventos en Londres, Indonesia, según lo anunciado por el presidente Joko Widodo, el jueves por la mañana condena enérgicamente los actos terroristas. El terrorismo no se puede tolerar. El terror es un acto terrible y a menudo toma muchas víctimas inocentes. Cualquiera que sea la razón, los actos de terrorismo aún no pueden justificarse. Por eso que es correcto la llamada dada por los líderes mundiales que la campaña de terror es necesario examinar y abordar conjuntamente. Es necesario que haya cooperación para superarlos. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven conmigo en el programa Hoy en la Historia, presentado por Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta. Comenzamos con la fecha del 24 de marzo de 1946. El El acontecimiento en lo que Bandung se convirtió en el Mar de Fuego es el caso de un incendio que tuvo lugar en la ciudad de Bandung, la provincia de Java Occidental, el 24 de marzo de 1946. Dentro de 7 horas, alrededor de 200.000 habitantes de Bandung quemaron sus casas, dejando la ciudad yendo con rumbo a las montañas en el sur de Bandung. Esto se hace para evitar que las fuerzas aliadas y la fuerza de Nika Holanda puedan utilizar la ciudad de Bandung como sede estratégica militar en la guerra de la independencia de Indonesia. La decisión a quemar la tierra de Bandung fue tomada a través de un consenso de la Asamblea de la Unión de Lucha de Priangan. En presencia de todas las fuerzas de la lucha para la República de Indonesia, el 24 de marzo de 1946, el coronel Abdul Haris Nasution, como comandante de la División Tercera del Ejército de la República Indonesia en aquel entonces, anunció resultados de las reuniones y ordenó la evacuación de la ciudad de Bandung. Ese mismo día, un gran grupo de los habitantes de Bandung fuyó de largo, dejando la ciudad de Bandung, y en esa noche se llevó a cabo el incendio de la ciudad. Cambiamos a la fecha del 24 de marzo, el Día Mundial de la Tuberculosis. La tuberculosis o TB es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria de Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad afecta más comúnmente a los pulmones, aunque en un tercer caso ataca a otros órganos y se transmite de persona a persona. También es una de las enfermedades más antiguas conocidas por atacar a los humanos. Si se trata correctamente, la tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis complejo, que es sensible a la droga, prácticamente se puede curar. Sin tratamiento, tuberculosis dará lugar a la muerte dentro de los primeros 5 años en más de la mitad de los casos. El tratamiento de la tuberculosis dura bastante mucho tiempo, que es al menos 6 meses de tratamiento, y posteriormente es evaluado por un médico si se debe continuar o detener. Debido a que el tratamiento durante mucho tiempo a menudo hace que los pacientes interrumpan el tratamiento o ejecutar el tratamiento sobre una base irregular. Esas dos cosas tienen consecuencias fatales, que es el tratamiento no es exitoso y se convierte en un germen resistente llamado MDR, o resistencia a múltiples fármacos. Este caso requiere que el costo de múltiples y más difícil en el tratamiento. Por lo tanto, se espera que el paciente sea disciplina en el tratamiento cada vez después de la erradicación de la tuberculosis en Indonesia. El 24 de marzo es celebrado por el mundo como el Día de la Tuberculosis porque el 24 de marzo de 1882 en Berlín, Alemania, Robert Koch presentó los resultados de un estudio sobre causas de tuberculosis que ha descubierto. Terminamos con la fecha del 24 de marzo de 1989, el buque petrolero de Exxon Valdez derramó más de 11 millones de galones de petróleo en Prince William Sound, Alaska. Dongfang Oceano, anteriormente llamado Exxon Valdez, era un buque petrolero de propiedad de Exxon Mobil que estaba famosamente encallado y se derramó el crudo de 257.000 hasta 750.000 barriles en las aguas de Prince William, el arrecife de Brick Bleak, Alaska, el 24 de marzo de 1989. El barco fue navegado por el capitán Joseph Agelwood hacia Long Beach, California. El accidente es la segunda tragedia terrible de la contaminación marina por el petróleo en la historia de los Estados Unidos. Bueno, estimados, escuchas, este fue hoy en la historia de esta vez.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta con el programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Japón aumentan la cooperación en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Estimados oyentes, el ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartanto, espera la mejora de cooperación entre Indonesia y Japón en el sector de las pequeñas y medianas empresas, o PYME, por su sigla en idioma español, uno de los cuales se realizó en cooperación con la Organización de Comercio Exterior de Japón. Además de estimular la inversión de las grandes empresas japonesas en Indonesia, también anima a los autores de las pymes japonesas en colaboración con los empresarios nacionales. Airlangga Hartanto, después de haberse reunido con el embajador de Indonesia en Japón, Arifin Tasrif, en Jakarta el martes 21 de marzo de 2017, dijo que el acuerdo tenía la intención de mantener la consistencia del papel de las pymes que han contribuido en gran medida a la economía nacional. El Ministerio de Industria señaló que las pymes aumentan el valor añadido bastante significativo en el país cada año. Se observa que a partir de los logros de 2016 ascendió a 520 billones de rupias, o un aumento del 18,3% en comparación a 2015. La pequeña y mediana industria también juega un papel importante en la absorción de mano de obra en el país. Se estima que la adición de la fuerza laboral del sector de PYME en 2017 alcanza a 400.000 personas. Mientras tanto, el número de PYME está dirigido a 182.000 unidades, de modo que el total sería de 4,3 millones en 2017, o un incremento de 4,7% desde 3,85 millones en 2016. Además, el Ministerio de Industria orienta la creación de 5.000 nuevos empresarios y el desarrollo de 1.200 centros de PYME en 2017, así como para llegar a 20.000 nuevos empresarios en 2019. Airlangga Hartanto espero que el embajador de Indonesia a Japón continuará promoviendo a una serie de inversionistas japonesas sobre las oportunidades de inversiones en industrias de Indonesia, tales como el sector de componentes, embalaje, textiles y animación. El sector se relaciona con el trabajo realizado por autores de pymes. Además de discutir sobre las oportunidades de inversión en Indonesia y Japón en el sector industrial, Airlangga también exigió el incremento de cooperación en la industria de información profesional. Por su parte, el embajador de Indonesia a Japón, Arifin Tasrif, dijo que las relaciones diplomáticas entre los dos países deben fortalecerse, ya que se ha convertido en socios estratégicos que se complementan entre sí. Por otra parte, en un futuro próximo, Indonesia y Japón conmemoran los 60 años de relaciones diplomáticas. Momento es muy preciso para impulsar la cooperación estratégica en la economía, especialmente en el sector industrial. Anteriormente, en otra ocasión, el vicepresidente ejecutivo de JETRO, Yuri Sato, dijo que los inversores japoneses necesitan extremadamente información sobre la dirección de desarrollo industrial en Indonesia. Dijo que estaba satisfecho con la información proporcionada por el ministro de Industria sobre la necesidad de invertir en el sector industrial de apoyo, lo cual por lo general se llena de las pequeñas y medianas empresas. También confirmó que transmitirá la información a las empresas de Japón. Por otra parte, el Ministerio de Industria está construyendo una base de datos digitales de la PYME, de base de tecnológica a través de PYME y Smart. La inversión japonesa llega a alrededor de 4,5 billones de dólares americanos o 59,8 billones de rupias hasta el septiembre de 2016. Ese número aumenta casi doble en comparación con el año 2015. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz. O de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Jalur Lintas Selatan o el carril de tráfico del sur o más conocido por JLC, es un megaproyecto nacional de construcción de carreteras que se espera para abrir las vías de acceso en el sur de Java. En la provincia de Java Oriental, el proyecto de construcción de carreteras se estima en aproximadamente 600 kilómetros. El carril JLC conecta toda la región meridional de la provincia de Java Oriental a partir de la ciudad Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Malang, Lumajang, y culmina en Banyuwangi. La longitud total de JLC que cruza el área de la provincia de Java Oriental de aproximadamente 673,872 kilómetros. De esa cantidad se han abierto y limpiado 553,274 kilómetros de tierra, de los cuales se ha abierto al público se pavimentan 334,490 kilómetros de camino y 33,225 kilómetros más incluso se llenan de hormigón y rígido y ya intransitable a vehículos. Estimados oyentes, con el carril JLC se espera que cambie las condiciones económicas de las ciudades en su camino. Aún la infraestructura como el acceso al transporte y los campos de viaje que automáticamente se levantan. Con el carril JLC todos los distritos y ciudades de la provincia de Java Oriental promueven la belleza de viajes turísticos y la cultura distintiva de sus respectivas regiones. Por ejemplo, la ciudad de Tulung Agung, que ahora está promoviendo fuertemente la playa de Gemah. La playa de Gemah es una playa arenosa de vastas extensiones marrones de aproximadamente un kilómetro. La ubicación está en la Bahía Popoh, aldea de Keboirung, subdistrito de Besuki, en la regencia de Tulung Agung. La playa está orientada al este, con los extremos del norte y del sur en forma de roca exótica. Estimados oyentes, para llegar a la playa Gemah, solo tienen que seguir el carril de tráfico del sur para ver las señales que les llevarán a la playa. Al entrar en el camino marcado con el tablero de usuarios, la ruta a la playa Gemah se continúa por el camino. Pero ustedes no tienen que caminar. Las motocicletas y los automóviles todavía pueden pasar a través de los senderos. En el camino verá plantación de maíz en el lado de la carretera. Cuando vea la sombra de los pinos es una señal de que ha llegado a sitios turísticos. Para disfrutar de la belleza de la playa Gemah, ninguna entrada. Y simplemente tienen que pagar el estacionamiento de 3.000 rupias para motocicleta y 5.000 rupias para automóvil. Estimados oyentes, si la mayoría de las zonas costeras están cubiertas de palmeras, la playa de Gemah cubierta por un bosque de abetos que crece a lo largo de la costa. Para llegar a la costa hay que romper el espeso pino. Es muy espaciosa y espumoso mar azul. Se pueden llegar en la arena de la playa y la existencia de la playa Gemah escondida en la zona de la bahía. No se trata directamente con el océano meridional, así que es bastante seguro para nadar en esta área de la playa. A la orilla del norte, ustedes estarían caminando en la arena del desierto ancho y aparentemente no recortado. Mientras que en el extremo sur de la playa, ustedes encontrarán piedras granates únicas con acantilados arbustos verdes. En esta playa también pueden alquilar bicicletas ATV con el precio de 20.000 rupias por 20 minutos. Estarán satisfechos girar alrededor de la playa Gemah. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la playa Gemah de la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La variedad. Un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera se encuentran, ustedes vuelven a encontrar conmigo, Borgias, en el programa La Miscelánea. Con el fin de honrar al Dr. Robert Koch, un científico que ha descubierto la causa de la tuberculosis el 24 de marzo de 1882, luego la fecha se designa como Día Mundial de Tuberculosis. Diversos intentos fueron hechos por la sociedad mundial, incluyendo Indonesia, para ser libre de la enfermedad mortal número uno en Indonesia. Y esta vez la miscelánea se trata de los esfuerzos de Indonesia para reducir la propagación de la epidemia a través de la acción del movimiento a tocar a la puerta en la sociedad. Estimados oyentes, aunque el descubrimiento de la bacteria que causa la tuberculosis ha sido hace más de 100 años, hasta hoy la bacteria todavía existe en el mundo y ninguno de los países del mundo que han extirpado con éxito y estén libres de enfermedades. El tema del Día Mundial de Tuberculosis de 2017 en Indonesia es el movimiento de la sociedad hacia Indonesia libre de tuberculosis o TB. Este tema se refiere al objetivo del gobierno de la República de Indonesia a través del Ministerio de Salud que Indonesia libre de tuberculosis en 2050. Para lograr estos objetivos es necesario el papel de la sociedad, especialmente para ayudar a encontrar casos de tuberculosis en la sociedad y ayudar a conducir la vigilancia en el tratamiento a los pacientes con tuberculosis para recuperarse. De tal modo, la transmisión de la tuberculosis en Indonesia se puede detener. A través del programa de TOS TB, descubre la tuberculosis, trate para curar, que ha sido programado por el Ministerio de Salud desde 2016. Hecho el seguimiento a través del movimiento Llamar a la Puerta en la sociedad. En la práctica, los cuadros entrenados de tuberculosis visitarán casa por casa para proporcionar información acerca de la tuberculosis y a realizar investigación o el recubrimiento de los síntomas de la tuberculosis en todos los miembros de la familia en el hogar visitado. Si el resultado de la proyección y recubrimiento encuentra los síntomas de la tuberculosis, como una tos productiva acompañada de otros síntomas, se le dará una referencia para el examen de esputo en los centros de salud, tales como el más cerca del centro de salud de comunidad. Estimados oyentes, con el movimiento Tocar a la Puerta en la Sociedad, significa que la sociedad ofrece un apoyo positivo y el estímulo para que el paciente tome la medicación regularmente hasta que se curen. Debido a que todavía hay personas en Indonesia que no saben acerca de la tuberculosis y cómo acceder a un tratamiento que se da el gobierno de Indonesia de forma gratuita. La aplicación de la conmemoración del Día Mundial de Tuberculosis de 2017 puede hacerse un impulso del movimiento de la sociedad hacia Indonesia que es libre de tuberculosis, por lo que se espera que la conciencia y el conocimiento de la sociedad a los peligros de la tuberculosis hacia la vida aumente. Estimados oyentes, así fue el programa de miscelánea de esta ocasión, con el tema Movimiento a Tocar a la Puerta en la Sociedad para dar la bienvenida al Día Mundial de la Tuberculosis.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentamos obras musicales de la música dangdut, con la cantante Zaskia Gotik. El nombre Gotik es una abreviatura de las palabras goyang o mecedor y itik o el pato. La cantante, que se llama originalmente Surkiani, comenzó su carrera musical de cantar en los eventos pequeños como en la boda o celebraciones locales. Zaskia Gotik hizo famosa porque sus canciones son muy unidas, fácilmente digeridas y aceptadas por los amantes de la música dangdut indonesia. Y vamos a comenzar nuestro mundo musical con una canción titulada Tarik Selimut o Tire la Manta por Zaskia Gotik. Esa fue la canción titulada Tarik Selimut o Tire la Manta de Zaskia Gotik. La cantante, que nació en el año 1990, tiene estilo típico de mecer, lo que imitaba giros de pato al caminar. En Indonesia, algunos cantantes aparecen siempre con su característica para atraer amantes, no solo por la voz melodiosa o la canción, sino también la aparición típica en el escenario. Así como con su cara bonita, Zaskia Gotik logró popularidad en la industria musical de dangdut Indonesia. Desde su aparición en el año 2011 hasta ahora, ella ha lanzado varios sencillos, todos los cuales tienen muy buenas críticas del público. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Zaskia Gotik titulada El Maestro del Estanque.
Thank you.
Estimados oyentes, ustedes están todavía escuchando La Voz de Indonesia con el programa musical de la música dangdut. A medida que su éxito, de además de cantar, Zaskia Gotik ahora a menudo aparece como el anfitrión de un programa de televisión y actriz en varias telenovelas. Zaskia lo suficientemente valiente en su carrera musical, por lo que decidió no continuar su educación. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos una canción de Zaskia Gotik titulada Ajari Aku Tuhan, o Enséñame por favor, Dios mío. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.